Bienvenidos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología, en el que hoy vamos a irnos al mundo oculto, o para la gente normal, los infiernos, para hablar sobre Yama, el regente de este mundo. Pero antes, podéis pasaros por Spotify y comentar en la zona de preguntas o donde sea, dejarnos 5 estrellitas y después también podéis pasar por iVoox, que ahí podéis comentar en cada podcast sin ningún problema. Podéis darnos a me gusta, podéis ir a la pestaña de comunidad, que Jack nos concede un montón de contenido gráfico maravilloso sobre la mitología. Y también podéis ir a nuestro Twitter, tienes un momento, el 1 es un 1, para hablarnos en un tuit privado, en un tuit público, en la cuenta personal de Jack, en la mía, ¿no? Por favor. Y hablando de nuestro querido intérprete, fanático de matriarcado, del orden cósmico sobre todo, y el creador de la mitología hindú, junto a Gran Vishnu, ¿qué tal estás, Jack?
Bien, bien, contento de que al final Vishnu se haya rebajado a mi nivel. Así que, bueno, vamos a ver. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que lleva preocupando y ocupando las mentes de los grandes sabios de la antigüedad desde la antigüedad, que es el tema de la muerte y este mundo oculto que tú mismo has llamado infierno. Sin embargo, es mucho más que eso. Así que vamos a ver, vamos a tratar a este dios de la muerte. Podríamos haber hecho el podcast sobre Hades y hablar de dioses de la muerte, pero ¿para qué? Cuando llama, mola muchísimo más.
Pero, como siempre, vamos a empezar por el principio. Porque ¿quién es Yama? Bueno, pues Yama, como bien has dicho, es un dios de la muerte, pero también podemos llamarlo un juez de los hombres. Ya hemos dicho que ese mundo oculto es como una especie de infierno, pero, como bien has dicho también, vamos a ver que no es del todo así. Y también es hijo de Vivasvat y Sarania, la hija de Svatri. Es gemelo de Yami, y algunos teóricos sitúan a Yama y a Yami como la pareja original de la cual proceden los humanos. Otras fuentes dicen lo contrario, que Yami intentó convencer a su gemelo de que fuese su marido porque nadie podía obrar en contra de Svatri, pero Yama consiguió rechazarla, claramente mostrando el desagrado de la proposición, porque es incesto. Max Müller cree que Vivasvat es el cielo, mientras que Sarania el amanecer, Yama el día y Yami la noche. Otros sugieren que Yama es esa corriente de aire producida por el sol, mientras que Yami la frescura de la noche. Pero al final lo importante es ver esa clara contraposición entre Yama y Yami. A Yama se le representa como un hombre verde con ropas rojas, con una corona en la cabeza y en su cabello una flor, porta un garrote y monta sobre un búfalo. Algunos nombres de Yama son Dharmaraja, rey de la virtud, Pitripati, señor de los padres, Samugurti, el que juzga imparcialmente, Kritanta, el consumador, Samana, el allanador, Kala, tiempo, y Antaka, el que pone fin a la vida. Pero Jack, háblanos un poco más sobre Yama.
Bueno, muchas cosas aquí has comentado. De hecho, creo que el podcast se va a basar en ir tratando punto por punto cada una de las cosas que has dicho, porque realmente es un trasfondo muy general, pero para entenderlo bien hay que tratarlo las cosas de uno en uno. Lo primero de todo es el nombre, yo creo. Yama es sánscrito y significa mellizo o gemelo. Y son muchos los que piensan que este nombre lo tiene por ser el gemelo de esta diosa que has mencionado, que es Yami. Además, yo la interpretación que he encontrado de Yami es que esta divinidad femenina parece que representa el propio río Yamuna, que era de bastante importancia, sigue siendo importante en la India actual, pero era sobre todo de bastante importancia en la India védica. Yama es un dios védico antiquísimo y tiene unas claras raíces arias y por tanto una procedencia indoeuropea. Nos encontramos con figuras afines al propio Yama en otras mitologías, tanto de origen indoeuropeo como otras de origen distinto. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurren en Minos, en la mitología griega, en su equivalente como juez del inframundo. Por otro lado, tenemos a su primo, que es Jima, del zoroastrismo persa. Hemos visto muchas veces en los podcasts la relación entre el hinduismo y su los equivalentes zoroástricos, sobre todo en lo que respecta a los dioses védicos. Hasta cierto punto, el dios que mencionaba anteriormente, Hades, puede ser bastante similar al propio Yama y quizás Nergal de la mitología sumeria, pero tenemos un montón de otros ejemplos en otras mitologías. A juzgar por lo que aparece Yama en los Vedas, parece que no era un dios tan importante como otros que hemos tratado en el podcast. Sin embargo, sí que es más importante que otros que también hemos tratado en el podcast. Concretamente, Yama aparece en los libros primero y décimo del Rig Veda. En el primero solo se le mencionan un par de veces, y en el décimo libro ya nos encontramos que tiene tres himnos dedicados a él. En estos Vedas, Yama adopta un papel de recolector de personas y también rey de uno de los tres cielos que aparecen en el Rig Veda. Y además de todo esto, de ser un rey legendario y mítico, se dice que Yama, al morir, fue el primero en llegar al cielo, porque fue el primero en morir. Así que se le nombró el líder de todos los muertos. Y así se le nombró también señor de los Pitris. Los Pitris son una especie de espíritu de los ancestros y Yama va a ser el rey de todos ellos. Así, por ejemplo, en el Atharva Veda se nos dice que Yama es aquel que ha muerto, primero de los mortales que se ha adelantado el primero al espacio abierto de la muerte. Por este motivo se considera que Yama lo que hizo fue crear el camino para este otro mundo, para un mundo oculto, un mundo del más allá, que es el que da el título al podcast. Y entonces este es el primer Yama que nos encontramos, el rey del otro lado. Sin embargo, conforme la literatura posvédica se va desarrollando, cada vez más a Yama se le relaciona con los aspectos negativos de la muerte. Pasa a ser el dios de la muerte. Y tiene control sobre ella, ya no solo es rey del otro lado, sino que es rey de la muerte misma. Así, por ejemplo, Arthur MacDonald nos dice que es de esta forma en la que Yama se relaciona con el inframundo, la muerte y el sueño, que son conceptos muy relacionados en muchas mitologías, la griega, por ejemplo. Así, nos encontramos con que el Yama posvédico ya no es únicamente un juez y un rey del otro lado, sino también es el que castiga a los muertos. En primer lugar, los va a juzgar con una balanza que lo que mide es el karma. Toda esta idea de la balanza y del juicio al otro lado os puede recordar al juicio de Osiris. Entonces, a la vez que esto ocurre, una vez el alma se planta delante del dios para ser juzgada, aparece otro dios de la muerte que está subordinado a Yama, que se llama Chandragupta. Chandragupta es un funcionario demoníaco que hace un informe sobre todas las cosas que ha hecho la persona en su vida, todas las acciones en función de si son buenas o malas. Entonces, dependiendo del peso del karma en la balanza y del informe que se haga, Yama dicta sentencia. O sea, no me digáis que esto es un estado de derecho más allá de la muerte, vamos, esto es estupendo. Entonces, podemos identificar lo que yo vengo a llamar las dos caras de Yama, conforme va avanzando la literatura posvédica y se transforma en la literatura puránica. Por un lado, el Bhagavata Purana, en el siglo undécimo, nos lo representa a Yama como un castigador. Ya es un dios de la muerte y es un dios de las torturas de más allá de la muerte. Un dios terrible, que castiga a los que se lo merecen. Y por otro lado, la palabra Yama, aunque en principio significa gemelo y mellizo, se va adaptando su significado al de prohibición. Y entonces Yama, que era pues este en principio dios del inframundo, luego juez, luego dios de la muerte, luego castigador, aquí se va a transformar en el dios de lo prohibido y de lo debido. Esto es los nombres que mencionabas antes de Dharmaraj, Dharmaraja o Dharma. Y Dharma es el dios de la justicia personificada. Y así es como el dios del otro lado se acabó transformando en el dios de la justicia. Como veis, la evolución del dios es muy importante para entender el propio pensamiento de la época, el propio concepto de la muerte y también los mitos que vienen asociados a Yama.
Es curioso esta dualidad, porque es totalmente cierta, Yo lo que he encontrado es que en el Rig Veda se dice que es un rey envuelto en luz celestial que guía hasta su morada en el cielo. En este cielo, en este reino, los fallecidos no sufren ninguna dolencia y se reencuentran con sus familiares, y también se le ofrecen una gran cantidad de himnos alabando su grandeza y generosidad. Claramente esta primera muerte como mortal para encontrar este camino, como bien has dicho, a mí me recuerda un montón a Minos. Posteriormente también en los Puranas, como has dicho, la cosa cambia y pasa a ser ese Yama chungo el que juzga a los malvados en alguien que se convierte en alguien a quien temer, ¿no? Que esto me recuerda mucho a Perséfone en la mitología griega, ¿no? Tenemos primero esa hija hippie que se va con su madre con las flores y después su tío Hades se la lleva a un concierto de Metallica y entonces se empieza a mandar ahí en los infiernos pisando cuellos ajenos. Como bien sabemos, en todos los infiernos, cada dios tiene el típico guardián. Aquí tenemos a dos perros que custodian el camino a su morada, insaciables, con cuatro ojos y grandes orificios nasales. También es curioso porque actúan como mensajeros con los hombres.
Además, estos dos perros, perro Shabala, en los custodios del camino del inframundo al estilo Cerbero de la mitología griega, también rastrean a los que están a punto de morir y vigilan el camino de este cielo. Entonces, según la interpretación de Theodor Ofreg, dice que los perros también mantienen a los hombres malvados lejos del cielo. Es este concepto del perro guardián que, puñeta, nosotros seguimos teniendo perros guardianes. Aquí lo único que están haciendo es aplicarlo a la mitología y al mundo oculto.
El Naraka consta 7 infiernos, es una región muy extensa, donde, como bien has dicho, la gente que va a ir ahí no lo va a pasar especialmente bien, van a ser torturados y sufrirán todo tipo de males. Se dice que todos los hombres al morir son esclavizados por Yama, a excepción de un tipo de adoradores. ¿Sabes decirme cuál es, Jack?
Yo tengo varios. Tengo que los héroes guerreros que alcanzan la iluminación y la liberación en batalla ya no van al Yama Loca, que los que alcanzan la Moksha tampoco van a la morada de Yama al morir, y que los que realizan el Rayasuya también, porque acaban en el Svarga de Indra y no en el de Yama. ¿Pero qué has encontrado tú?
Pues, como no podía ser de otra manera, los únicos a los que Yama no puede tocar son los que adoran a Madhusudan, el gran Vishnu, por supuesto. No podía faltar.
Claro que sí, hombre.
Para ver ese cambio de Yama de alguien que es buena onda a alguien que es chungo, antes se le ofrecían estos himnos alabándole, como he dicho antes, y más tarde las solteras les hacen ofrendas a Yama para buscar marido, y una vez lo encuentren, no se los lleve. Y como anécdota decir que los cuerpos no se podían quemar hasta las 4 horas y 40 minutos porque es lo que tardaban las almas hasta llegar a Yama. No sé cómo lo cronometraban, pero 4 horas y 40 minutos. Hemos hablado de este Naraka, de este infierno. ¿Qué puedes decirnos, Jack?
El Naraka, también conocido como Yama Loca, o sea, el lugar de Yama, es el equivalente hindú al Hades o al infierno, y también tiene homónimos en el budismo, en el sijismo y en otras religiones dármicas. En este lugar, como bien decías, Iván, los pecadores son atormentados para expiar las malas acciones que han cometido en la vida. Hay un concepto esencial que lo diferencia del infierno cristiano o el musulmán. El mejor equivalente es, más que el infierno, el purgatorio. ¿Por qué? Pues porque tú vas al Naraka en el transcurso de tiempo que tienes entre una reencarnación y la siguiente. El cristianismo no cree en una reencarnación, cree en una resurrección de la carne, pero no en una reencarnación de absolutamente todos los seres humanos. Las religiones dármicas sí que lo hacen, el hinduismo particularmente es el mejor ejemplo. Entonces, en todo ese tiempo que estás entre que te mueres y que te vuelves a reencarnar, tú vas al Yama Loca. Y en el Yama Loca vas a expiar las malas acciones que has tenido en tu vida. Y me dirás, ¿y si he hecho cosas buenas también? Pues no se compensan. Las cosas buenas que has hecho, Yama las tendrá en cuenta y te mandará un número de años a un Svarga. por ejemplo, el Svarga de Indra, ese paraíso donde viven los dioses védicos. Pero por las cosas malas que hayas hecho, te va a mandar al Yamaloka. Entonces es perfectamente posible que, yo qué sé, imagínate, una vez le pegas a tu padre, pues vas a pasar 3 años entre lo que te reencarnas y tal, que vas a estar en el Yamaloka. Y luego todo lo demás, has tenido una vida impecable, pues vas a pasar otros 100 años en un Svarga. Aquí las cosas no se compensan. Entonces, una vez acabe este periodo de tiempo, puedes volver a reencarnarte. Pero es que Yama, como señor del Naraka, también puede decirle al alma que directamente ni vaya al Svarga ni vaya al Yamaloka, sino que le ordena volver a la Tierra para que se reencarne. Tenéis que tener en cuenta que el concepto de reencarnación, aunque creo que ya lo he dicho en algún otro podcast, aquí es muy negativo. Los hindúes no quieren volver a reencarnarse porque entienden que la vida es un sufrimiento y lo que tienen que hacer es alcanzar la liberación, una liberación que usualmente se alcanza más allá de la vida. Solo mediante la iluminación se rompe el ciclo de reencarnaciones, el samsara. Y si se está sumido en el ciclo de reencarnaciones, pues estás obligado a vivir una y otra vez. Entonces, esto no quita que Yama esté solo en el Naraka, todo lo contrario. Al igual que tiene al funcionario demoníaco Chandragupta, también tiene a otros trabajadores, otra especie de funcionarios que trabajan para el dios de la muerte. Estos son psicopompos que son conocidos como Yamadutas o mensajeros de Yama. Estas son una especie de entidades espirituales que se encargan de llevar a todas las almas a la corte de Yama una vez estas mueren. Una especie de valquirias de la mitología nórdica, solo que no son buena gente. Los Yamadutas no son mujeres bellas que conducen al guerrero de la manita a la corte de los dioses. No, 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 todo lo contrario. Hay un mito, una que procede de la tradición oral, que va de una joven mujer que descubre que los mensajeros de Yama están conspirando para quitarle la vida a su hermano. Ya que su hermano nunca había sido objeto de insultos o de abusos, pues ellos, los Yamadutas, deciden que van a matarlo, como si fueran demonios. Entonces, durante la boda de su hermano, al final la joven, que sabe lo que va a pasar con su hermano, coge a su propio hermano y le insulta, abusa de él, le pega. Y entonces los mensajeros de Yama, al ver cómo la hermana está abusando de su hermano, ven que el hermano realmente tiene una vida un poco más desgraciada de lo que ellos se pensaban y deciden perdonarle la vida y vuelven por donde han venido. Dice el canto 3 del Bhagavata Purana: así como los aguaciles del Estado arrestan a un criminal para castigarlo, los Yamadutas lo arrestan de forma similar. Lo atan por el cuello con una cuerda fuerte y cubren su cuerpo para que pueda sufrir un castigo severo. Mientras pasa por el camino al Yamaloka, por lo que se entiende, los perros lo muerden y así puede recordar las actividades pecaminosas de su vida. O sea, ya veis que seres majísimos, ¿no? Y en lo que respecta al Naraka, antes Iván has mencionado 7 infiernos. Pues el Bhagavata Purana lo que nos dice es que hay 28. 28 infiernos, cada uno de ellos está relacionado con un castigo. Y el castigo se te pone en este infierno en función al delito que has cometido. Así, los Narakas Sikh y los Narakas budistas son bastante parecidos. Pongo un ejemplo, por si no os queda claro. Imaginad que una persona ha cocinado bestias vivas. Lo cual, pues es delito, herejía, blasfemia, todo esto. Pues entonces esa persona, una vez pase por el juicio de Yama, va a ser conducida a un infierno conocido como Kumbhipaka. En este lugar será hervida con aceite hirviendo tantos años como pelos había en los animales a los que mató. ¿Qué os parece? Y hay alguna cosa más. El que asesina a un brahmán va al Kalasutra. Este es un reino de cobre extremadamente caliente, donde el pecador arde de hambre, de sed y por el calor abrasador que tiene el propio cobre ardiendo al rojo vivo. ¿Y qué pasa si el hereje va a la Sipatrabama? Pues allí los Yamadutas te golpean con látigos mientras intentas huir hacia un bosque de palmeras que en lugar de hojas tienen espadas que cortan al desdichado que intenta huir por ese bosque. Y así hasta 28. Nada más y nada menos. No me digáis que no es maravilloso para una novela. obviamente, o por lo menos es lo que parece, el infierno de Dante es parecido, sin embargo no tiene 28 de estos infiernos. Así que, ¿qué me dices, Iván? ¿Qué te parece? ¿Da o no da para partida de rol que te metan en un infierno de estos?
Para unas cuantas, la verdad. Pero bueno, a ver, al final, que sean 7, que sean 28, ya hemos visto multitud de veces que los hindúes, con el tema de, pues este tiene la partida en 7 trozos, este en 48, tenemos 35 millones de dioses. Los números les da igual. Ellos quieren muchas cosas, ya está.
Además, tú piensas que puedes acabar aquí, no sé si lo recuerdas, creo que en el podcast de Indra hablábamos de que meterse en la cama con los pies sucios también era uno de estos delitos, así que cuidado con lo que hacéis, porque el hecho de hacer muchas cosas buenas no quita que no vayáis a acabar en uno de estos infiernos por cualquier tontería.
Ser un puerco está muy feo. Para seguir hablando del Naraka, un poquito, vamos a ver en el Bhavishya Purana que se relata el matrimonio de Yama. Porque claramente un dios de la muerte tiene que tener a su diosa de la muerte con él. Y es que al principio Vijaya temía a Yama tanto por su aspecto como por ser quien era. Pero accedió a casarse con él aunque su hermano intentó disuadirla. Yama se la lleva a su morada pero le dice, oye, justo aquí no puedes ir. Y ella pensó porque había otra esposa. ¿Qué hace? Pues se va, claramente. Y lo que encuentra allí es lo que hemos hablado. Un lugar lleno de torturas a los malvados, pero lo gracioso es que entre ellos estaba su madre. Por lo que le dice, oye, Yama, es la mama. Estaría feo dejarla ahí, ¿no? Al final lo que le dice Yama es que debe conseguir a una persona viva para que haga un sacrificio y le dé el mérito a su madre, y así es como consiguió liberarla de este infierno. Pero, hablando de mitos, creo que tienes otro más, ¿no, Jack, para contarnos?
Sí, y además un mito con moraleja, porque este mito no procede de la tradición oral, como el que estaba comentando. No digo que los mitos de tradición oral no tengan moraleja, pero este mito en concreto se encuentra en el Katha Upanishad y por tanto recibe el tratamiento propio de un Upanishad. Esto significa que al principio va a aparecer un mito común y que al final va a derivar en una enseñanza sobre el Brahman y probablemente el gran Vishnu. Atentos. Dícese que había un pastor de vacas, un Brahman, llamado Vajrasura. Y este, deseando un obsequio de los dioses, hizo todo tipo de ofrendas con todo lo que poseía a los propios dioses. Pero el rebaño que tenía este pastor de vacas era viejo, así que las ofrendas no le iban a garantizar un sitio en ninguno de los cielos de los Svarga. Vajrasura pensó que su hijo iba a ser una mejor ofrenda. Así que le dijo el hijo a su padre, ¿a qué dios me vas a ofrecer? Y su padre le dijo, a la muerte yo te doy. Nachiquetas, que era el nombre de este hijo, se preguntaba, no seré ni el primero ni el último que va con Yama, pero ¿qué hará el dios de la muerte conmigo? Así Nachiquetas emprendió su camino hacia la casa de la muerte, y allí va a esperar 3 días, dado que la muerte estaba de viaje. Cuando la muerte llegó, sus sirvientes le dijeron que había un brahman esperando y que lo calmase con una ofrenda de agua o de lo que fuera, porque le dijeron los yomadutas, todo está perdido para aquel en cuya morada un brahman espera sin alimentar. Ojo, le están diciendo esto a la muerte. La muerte, queriendo complacer al brahman, que eran Nachiquetas, le dijo que por los 3 días que había estado esperando en su casa sin alimentos, podía pedirle 3 deseos a cambio. Así que Nachiquetas se puso manos a la obra y pidió que le diera a su padre paz y que además, cuando Nachiquetas volviera, que le reconozca. Además, le dijo que en el reino de los cielos los habitantes del mismo no conocían la muerte, así que le pidió que le revelara el fuego sagrado que conduce al cielo. Y así la muerte lo hizo y le prometió que siempre conocería este fuego sagrado y cómo invocarlo para que éste le ascendiera hacia el cielo. Y por último, Nachiquetas le pidió a Yama que le revelara el misterio que hay más allá de la muerte. Y claro, Yama, que era la muerte personificada, le pidió que no, que le dijera otra cosa, que eso era muy difícil, que él era un dios de la antigüedad y que era muy difícil de contestar. Que le pidiera, ¿el qué? Un reino, riquezas, las más hermosas canciones de Indra, pero que no le preguntara sobre la muerte. Nachiquetas le dijo que de nada valían ni el reino, ni las riquezas, ni las canciones si llega la muerte. Y que la muerte era su gran duda, el qué había al otro lado. Él no quería ningún otro deseo sino el saber qué era lo que había en este mundo oculto. Y así la muerte le dijo: el deber es uno y el goce es otro, y ambos conducen al hombre por diversos caminos. Quien elige el camino del deber hace el bien, pero quien se aparta del buen camino es el que busca el goce. Hablas bien, Nachiquetas, buscas sabiduría no estimulada por los deseos, y grande es el que habla de él, de quien muchos no van a oír porque nunca les será revelado, y es una maravilla quien conoce el Brahman. Habiéndolo oído y comprendido a él, un mortal es alegrado y goza con buena causa. Y claro, a Nachiquetas le dicen esto y dice, pues vale, que ¿cuál es el secreto de la muerte? Te he preguntado. O sea, la muerte no le había respondido. Él quería que le enunciara que era eso, ese él con la E mayúscula al que Yama hacía referencia. Y entonces la muerte le confesó que el secreto era Om, el Brahman, el Supremo. Y todo aquel que comprenda la palabra conseguirá todo lo que desee. Porque el Brahman es lo que no ha nacido y lo que no ha muerto. Es eterno, es perpetuo, es antiguo. El que nunca es matado no está muerto. Y que el Brahman es más grande que el grande, más pequeño que el pequeño y que vive en el corazón de todas las personas. Y de todas las criaturas también. Pero el Brahman no se puede adquirir sino porque el propio Brahman sea revelado. Y el sentido de la existencia es que todas las cosas son lo mismo y que únicamente cuando los deseos desaparecen del corazón, un mortal se hace inmortal y se convierte en Brahman. Esta es la enseñanza y una vez la hubo aprendido, Nachiquetas le dio las gracias a la muerte y al instante adquirió la inmortalidad y fue librado de la muerte, porque está librado de la muerte el que conozca al supremo Brahman. ¿Qué te ha parecido, Iván? ¿Qué te parece este mito?
Que los brahmanes están mamadísimos.
Ya no solo que los brahmanes estén mamadísimos, porque el tema de que el propio dios de la muerte le tenga que conceder sus deseos, ya sabes que precisamente quien escribe en los Upanishads son los brahmanes, entonces se ponen a sí mismos como mamadísimos. Luego es el meme ese del perro que está chiquito y el otro que está más, ¿no? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo realmente soy? Pero al final, más allá de la respuesta final que da Yama, no nos extraña si conocemos los Upanishads y la doctrina del Advaita Vedanta. ¿No? Esto de que al final el Atman y el Brahman son uno y realmente el Atman es el alma individual y el Brahman es lo absoluto, entonces es la identificación entre el uno y el otro, lo que es el sentido de la existencia. Esto lo sabemos todos menos Nachiquetas, pero es muy interesante el inicio del mito. Una ofrenda que un pastor de rebaños hace al dios de la muerte de su primogénito. ¿A qué te recuerda esto?
A Abraham con Isaac.
Eso es. Sí que es verdad que en el caso bíblico es el propio dios el que pide, no, dame a tu primogénito. Aquí es el propio Vajrasrava el que dice, no, ya te doy yo a mi hijo. Y entonces el camino que hacen a Chiquetas, date cuenta que no es un camino físico. Que es que realmente lo ha matado y está esperando al dios de la muerte. No lo dice como tal, pero realmente es eso. Y está allí 3 días y lo que no hace es comer, porque ya sabemos lo que pasa al que come en la casa de la muerte. Y lo sabemos por otras mitologías, el que come estas semillas de la granada. Entonces al final, cuando la muerte viene, le concede unos deseos que se parecen a esos deseos que, bueno, ese deseo que Hades se compromete a concederle a Orfeo cuando hace el descenso a los infiernos. Al final es como tú que has superado la muerte y que estás ante mí, que no has comido ninguno de estos alimentos, yo te voy a recompensar por esto. Y entonces Nachiquetas pide, curioso porque pide el fuego sagrado, cual seguramente te haya recordado a Agni, y pide también, bueno, el primer deseo de su padre porque si no, no tiene sentido, y luego ya es cuando pide la revelación del Brahman. Al final, también podemos pensar que lo de los tres deseos deriva de esta vieja historia del genio de los tres deseos, pero realmente tiene unas raíces. Ya hemos dicho que Yama es un dios indoeuropeo en origen, y entonces esto de que te presentes delante de la muerte y la muerte te conceda uno de los deseos es bastante importante. Y sobre todo, ya me quedo con el final, el propio Nachiketas, al conocer el Brahman, alcanza automáticamente la liberación, el moksha, y ya se libera de la muerte, alcanzando la liberación, que es precisamente moksha, y que, bueno, ya no está sujeto al llama loca, ni está sujeto a Brahma, ni a las reencarnaciones, ni a nada. Literalmente ha superado la muerte gracias a esta revelación que ha obtenido de la boca del propio llama.
Pues hablando de esos deseos tan importantes en esta mitología, yo también tengo un mito con unos cuantos deseos. Y es que esta historia se relata en el Mahabharata. Una princesa llamada Savitri amaba a Satyavan, pero un vidente le dice: oye, tu amado la palma en un año. Ella dice: tonterías. Y se casa con él a pesar de la advertencia. Y al principio, pues, pasa un poco de esta profecía, pero cuando se está acercando ese fin de año, empieza a ponerse nerviosa y empieza a rezar y practicar austeridades sin parar, dejándola totalmente agotada. Y un día, Satyavan fue a cortar leña y ella dice: voy a acompañarle, que a lo mejor se queda aquí muñeco mi señor marido. Y, claramente, en cierto momento, cae muerto y aparece Yama. Y es muy guay cómo aparece Yama. Porque dice: una aterradora forma, con ropajes rojos como la sangre y con una corona resplandeciente sobre su cabeza, su forma, aunque brillaba como la del sol, era sin embargo oscura. Tenía unos ojos que parecían llamas, una red pendida de su mano. Ella, a pesar de estar aterrorizada, decide seguir a Yama de cerca mientras se lleva el alma de su marido a Naraka. Y Yama le dice: oye, pírate a tu casa, inicia los ritos funerarios y déjame en paz. Pero ella igualmente le sigue, y por esa devoción, esa seguirle hasta los infiernos, ¿no?, Yama le concede un deseo y hace que su padre recupere la vista. Pues Yama, después de hacer que su padre recupere la vista, le dice: bueno, ahora ya sí te piras, ¿no? Pero ella sigue su camino con él, por lo que le otorga dos bendiciones más. Y después de otorgarle estas dos bendiciones, sigue continuando y dice: bueno, venga, va. Voy a coger y voy a otorgarte lo que querías. Y entonces soltó la cuerda que amarraba el alma de Satyavan y lo libera. Pero antes, Jack, antes nos has hablado del Dharma. ¿Qué puedes decirnos sobre ello?
Primero os quería comentar que, a diferencia de lo que ocurre en otros mitos de salvar a alguien de la muerte, como por ejemplo en la mitología griega, la hindú tiene como otro reverso adicional, que es que salvar a alguien de la muerte no es devolverle a la vida tal cual, sino muchas veces hacerle alcanzar esta liberación de la que hablaba antes. Porque para el hindú, volver a la vida, si luego te vas a reencarnar, pues al final da un poco igual. Entonces es como que va mucho más allá. En el caso griego, como no había resurrección, salvando los misterios de Eleusis y los misterios órficos, como realmente no existía una resurrección después de la muerte, la vida tenía una importancia radical, ya que el Hades pues era una mierda, no nos vamos a engañar. Pero en el caso del hinduismo es que al final significa alcanzar esa liberación. Entonces se entiende que Savitri esté tan empeñada y que al final suelte a su padre, porque ya no solo es que su padre no vaya a ir al infierno, sino que su padre directamente va a trascender. En el caso del Dharma, es muy difícil de traducir la palabra Dharma porque no hay una única palabra para traducirlo a otros idiomas. Dharma podría ser religión, y de hecho los hindúes lo utilizan como sinónimo de religión, pero realmente tiene muchas más connotaciones la propia palabra. Puede significar también ley, puede significar orden, justicia o una conducta correcta. Así que lo mejor es llamarlo Dharma, así también en castellano, y un poco entender el significado que tiene, aunque no tenga traducción al castellano, ¿no? reciben el nombre de religiones dármicas tanto el budismo como el hinduismo, como el jainismo y como el sijismo. Joder, ¿por qué? Pues porque igual que llamamos a las religiones abramánicas a las religiones que provienen del libro, llamamos religiones dármicas a aquellas que provienen de este mismo tronco común, que es una especie de proto-hinduismo, a partir de la cual pues tanto el budismo como el jainismo como el sijismo son escisiones, doctrinas heterodoxas de esto mismo, pero en principio los conceptos básicos son los mismos. La palabra dharma procede etimológicamente del sánscrito dhri, que significa poseer, conservar o mantener. Entonces, sabemos que todo ser humano tiene un dharma. Un dharma es un deber supremo de ese ser humano cuando ejecuta sus actos. Y el deber supremo es también utilizar la acción del ser humano para que se realice interiormente. La misma naturaleza tiene el dharma, ese deber, ¿no? Un ejemplo, el dharma del sol es iluminar y dar vida. Vale, ya lo entiendo, ¿no? El dharma de la abeja es producir miel. El dharma de la vaca, dar leche. El dharma del río, fluir. Y el dharma más alto del ser humano, según la doctrina Nana Yoga, es el conocimiento de sí mismo. Porque solo, según esta doctrina, solo a través del conocimiento de sí mismo va a poder lograr la identificación entre el Atman y el Brahman, que es finalmente lo que estaba pidiendo Nachiquetas. Y ese es el camino, el Marga, para alcanzar la liberación. Entonces, todas aquellas conductas que están de acuerdo con el orden cósmico, con la Rita, son respetuosas con el Dharma. Y la ley del Dharma tiene movimientos regulares y cíclicos. Si tenéis en la cabeza la bandera de la India e identificáis una rueda en el centro de la bandera de la India, es porque, la bandera actual quiero decir, es porque esa es la rueda del Dharma, por estos movimientos regulares y cíclicos que tiene el propio Dharma. Al final, este concepto del orden cósmico del Rita, que es mucho más antiguo y aparece en los Vedas, acaba siendo absorbido por el concepto de Dharma, que es mucho más complejo. Y al final este concepto de Dharma es tan importante para las religiones dármicas y para el hinduismo en particular, que se acaba convirtiendo en un dios personificado. Al igual que el fuego se convierte en un dios y Agni pasa de ser el fuego a ser el dios del fuego, Dharma, que es un concepto más filosófico y por tanto su divinización se produce de una forma más tardía, también se acaba personificando en un dios que aparece en el Mahabharata, además con el nombre de Dharma, y que no es otra cosa sino uno de los aspectos de Yama, porque la divinización del Dharma es al final la divinización de una de las caras del dios de la muerte. Y así es como Yama, que empezó siendo el rey del mundo oculto, se transformó en juez, se transformó en dios de la muerte, luego en castigador, acaba siendo el dios de la justicia, el dios del Dharma. ¿Qué te parece todo esto, Iván?
Que es muy interesante todos estos cambios, ¿no?, que va teniendo y como unos lo ven al principio de una manera y después al final acaba siendo no totalmente distinto, pero ya no es lo mismo.
Desde luego que no. Y además sigue muy presente en la cultura popular. Estoy recordando ahora mismo una noticia que leí hace un tiempo de una campaña de control de la velocidad que se estaba llevando a cabo en algunas regiones de India y que la campaña se basaba en vestir a un indio con los ropajes de Yama y acercarse con un bastón a aquellos que excedían el límite de velocidad, como recordándoles lo que les iba a pasar, el tema del Naraka y de los 28 infiernos. Y bueno, era bastante gracioso, pero solo quiero dejar constancia de que esta figura sigue siendo reconocida en India, sobre todo como dios castigador, claro.
Los hindúes la verdad es que tienen los mejores cosplays del mundo. Yo también querría cosplayarme de Yama. Y nada más. Ha sido un tremendo placer tenerte por aquí, como siempre, Jack.
El placer es todo mío. Creo que ha quedado un podcast muy, muy interesante. Ojalá nuestros oyentes también lo consideren así.
Si no, ya sabéis el cosplay de Yama. Y nada más. Hasta la próxima. Un saludo.